Vivo en la ciudad de Buenos Aires desde hace 8 años, pero cada vez que vengo a Rosario quedo fascinado y me pregunto por qué no vivo acá. Pero al mismo tiempo soy miembro de un colectivo que se llama la ONG Buenos Aires, así que estoy un poco limitado geográficamente. Creo que al menos por un tiempo tengo que seguir viviendo allí. Esto que les voy a hablar brevemente es una investigación que aparece en este libro. No quiero que parezca un infomercial, pero es un libro que está a la venta en aquella mesa que está allá. Y les voy a hablar acerca del fondo fotográfico. Desde el año 2014 yo llevo a cabo una investigación que se llama Historias Marginales de la Fotografía. Y dentro de esa investigación lo que trato de hacer es una reconstrucción de la historia de la fotografía, tratando de enfocarme sobre todo en algunos episodios que han quedado por fuera de las historias oficiales y que por lo general quedan por fuera por razones de raza, de género, orientación sexual de los autores, etc. Esa es mi línea de investigación. Entonces, luego de que tenía esa investigación desarrollada unos cuantos años, llegué a un objeto de estudio, un dispositivo fotográfico que es el fondo fotográfico. Y la razón es como muy evidente, ¿no? Precisamente trato de investigar eso que ha quedado por fuera, que no ha recibido la atención y que por alguna razón ha quedado relegado al fondo. Y además de eso, conseguí una imagen que fue hecha por Nelson Garrido. Nelson Garrido es mi maestro, fue con quien yo estudié en Venezuela, que quizás por la luz no se vea bien, pero su nombre es El Barco de los Locos. Fue una fotografía hecha en el año 1998, es una puesta en escena, en estudio. 1998 fue justamente el año en el que Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela y fue un año bastante transformador en términos de discurso dentro del país. Entonces, El Barco de los Locos es básicamente el país. Un país es un barco de locos en el que hay desde militares a reinas de belleza, representantes de los militares, de la iglesia católica, los medios de comunicación, etc. Y esta es una imagen que me gusta mucho y que me ha dado mucho de qué pensar. Y viéndola me doy cuenta de que al ser una puesta en escena hay en el fondo un fondo fotográfico, un fondo de tela azul, que acá no se ve bien, pero quizás si ven las luces de iluminación de teatro, que de alguna manera refuerza la idea que eso que es un país es siempre una puesta en escena, una dramatización hecha por muchos. Entonces, a partir de esta imagen y de esa investigación que venía trabajando, llegué a la clara conclusión de que los fondos fotográficos eran un dispositivo que merecía la pena ser investigado. Para mi sorpresa, me doy cuenta de que no hay investigaciones extendidas sobre el fondo fotográfico. Llamo fondo fotográfico a una superficie que puede ser de tela o de papel, que se utiliza dentro de la práctica del retrato fotográfico, siempre detrás, en estudio, siempre detrás del sujeto representado. Me doy cuenta de que, uno, no hay investigaciones extendidas al respecto. A veces hay unos comentarios sueltos que describen ese fondo, dicen, por ejemplo, que eran hechos con algodón o que eran pintados con témpera y tiza, por ejemplo. Pero siempre comentarios muy sueltos y muy dirigidos a su materialidad. Pero más allá de su materialidad, a mí lo que me llamaba la atención era las interesantes operaciones conceptuales que sucedían sobre estos fondos. Entonces, esto que están viendo acá son 3 imágenes, son 3 tarjetas de visita, un formato que se patenta en el año 1854 en Francia. Y básicamente lo que la tarjeta de visita hace, quizás algunos de ustedes la conozcan, es un formato del que se habla mucho, pero básicamente lo que permite es la disminución de los costos del retrato fotográfico. De pronto, un montón de gente podía ir a un estudio y pagar una cantidad de plata para obtener una imagen de sí mismos. Entonces, a partir de entonces, se comienza a producir un montón de imágenes de personas que circulan, en algunos casos personas muy famosas. Abraham Lincoln está en la primera imagen. En ese caso, el fondo fotográfico es la pared del estudio fotográfico. Pero si se dan cuenta, en la segunda imagen, esto durante la década de los 80, 1880 es esa imagen, pero a partir de la década de 1860, comienzan a aparecer unos fondos fotográficos como estos. Fíjense que hay un pequeño detalle aquí que trata de significar la instancia interior de lo que puede ser el living de la casa de alguien. Es decir, trata de ubicar esta fotografía realizada en estudio dentro del domicilio de una persona, siempre con una idea de living burgués, ¿sí? Entonces, 1854 surge el formato de tarjeta de visita, un montón de personas acceden a la fotografía y existe otra cantidad de personas, quizás con mucha más guita, que hasta el momento tenían el monopolio de la fotografía y ellos se sienten un poco desplazados, ¿no? Dicen, che, ¿cómo es posible que de pronto esto que era nuestro y que solamente nosotros lo podíamos utilizar para representarnos a nosotros mismos, de pronto un montón de gente pueda acceder? Entonces, es en ese contexto, en esa búsqueda de la exclusividad, cuando aparece el fondo fotográfico. Hay fotógrafos en estudio que dicen, yo les puedo vender, por más guita, les puedo vender una imagen que es mucho más especial, una puesta en escena mucho más especial y que va a significar básicamente su... va a ser algo así como la representación de su poder de dominio dentro de la burguesía. En la década de los 60, entonces, comienzan a surgir estos fondos como el segundo. Luego, si se ven, en el tercer caso es como mucho más zarpado. Hay objetos tridimensionales que acompañan, que funcionan como objetos de transición entre la bidimensionalidad de ese fondo y la tridimensionalidad de la puesta en escena. Y son objetos que permiten el contacto entre estas personas en estudio con ese espacio representacional. En cualquier caso, lo que es importante dentro de esta breve revisión histórica, antes de pasar a hablar de cómo algunos artistas latinoamericanos utilizan el fondo en sus producciones contemporáneas, es que la intención era siempre que la ilusión fuese perfecta, es decir, que la imagen de verdad, posta, pareciera como si esta persona estuviese en un jardín, como si esta persona estuviese en el living de alguien más. Eso se va a romper con el tiempo y ese es básicamente el área de interés que a mí me llama la atención. Como hay fotógrafos en otros contextos que no son Europa, que no son Estados Unidos, que de pronto comienzan a violar esa intención original de exactitud, ¿no? De mímesis. Arjuna Padurai, quien es un antropólogo indio, tiene un pequeño texto acerca de los fondos fotográficos. Y él dice que existen dos tipos de fondos. Está por un lado el fondo visible y por otro lado el fondo invisible. El visible es el fondo que podemos ver, como nosotros como espectadores de la imagen, vemos que hay una tela, que hay una superficie de papel, a veces en un marco de madera, pero está allí al alcance de nuestra vista. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esto es un soldado que sobrevive a una guerra y fíjense la herida que tiene en la pierna, hay una superficie de tela, si se dan cuenta, hay algunas arrugas acá que demuestran que en efecto hay una tela allí. Y por acá abajo se ve que hay unos marcos de madera sosteniéndolos. Entonces, según Apadurai, el autor del que les acabo de hablar, esto es un fondo visible, los podemos ver. Pero además, toda imagen fotográfica se encuentra suspendida frente a un fondo invisible, que es algo así como el fondo discursivo, el contexto en el que esa imagen es producida, en el contexto en el que la imagen circula y adquiere su completo significado. Entonces, la razón por la cual les quería hablar de la tarjeta de visita para arrancar es porque es imposible comprender el fondo fotográfico sin comprender primero el discurso en el que ese fondo se da. La fotografía como un bien socialmente aceptado, en principio completamente dominado por la burguesía y por otro lado un conjunto social mucho más amplio pretendiendo acceder a ese bien que es la fotografía. Recuerden que es un diálogo, comentarios, preguntas son más que bienvenidos, así me callo un rato. Ese es el punto de partida de la investigación. Y me doy cuenta que existen un montón de fotógrafos en distintos puntos de la historia de la fotografía, en distintos países además, utilizando fondos fotográficos. Algo curioso es que, si bien surge en la década de 1860, no hay ninguna explicación de por qué en lugares tan distantes como puede ser Francia, India y Estados Unidos y quizás, no sé, Colombia, se comienza a utilizar simultáneamente estos fondos. Se sabe, por ejemplo, que el lugar que producía los mejores fondos, los más deseados por los fotógrafos de estudio, era Nueva York. La gente compraba e importaba a su país, pero posteriormente se da un espacio de producción local. Había, por ejemplo, una muy buena venta de fondos fotográficos en la ciudad de Bogotá, que repartía muchos lugares de Latinoamérica. Había otra importante en Polonia, etc. ¿Sí? Esos fondos se hacían sobre algodón y se pintaban con témpera y con tiza para dar un, como una especie de difuminado. Algo curioso es que, claro, nosotros vemos estas imágenes, cuando vemos las imágenes de esta época, estamos acostumbrados a verlas en blanco y negro, ¿cierto? Pero pensamos que, bueno, no, sabemos que estas personas eran a color, ¿no? Estos individuos fotografiados que tenían color, su piel, su pelo, su ropa. Y pensamos que quizás el fondo también. Pero eso no era necesariamente así. Algo así como el 97% de los fondos que se produjeron durante el siglo XIX se pintaban a blanco y negro. Y siempre es curioso pensar, porque, claro, hay cine blanco y negro y posteriormente cine a color. Hay fotografía blanco y negro y después fotografía a color. Pero no hay pintura blanco y negro en el pasado, ¿no? El color existía, los pigmentos de color existían. Entonces, cuando se ven estos fondos, siempre es sorprendente darse cuenta que estos paisajes, jardines, ruinas, livings, etcétera, se pintaban a blanco y negro. Entonces, les decía, autores en distintos lados del planeta produciendo imágenes muy diferentes, siempre con el fondo fotográfico. Hugh Diamond, en Inglaterra, hacía fotografías de mujeres que estaban recluidas en hospitales psiquiátricos. Estas imágenes se hacían en un patio interno de ese hospital con un fondo negro, y fíjense cómo pareciera ser la intención del autor, que no era fotógrafo, pero que utilizaba la fotografía dentro de su terapia, era de alguna manera que concentráramos nuestra imagen en ese sujeto enfermo fotografiado como un espécimen en exhibición, ¿sí? Fíjense cómo estas mujeres están completamente arrancadas de su contexto. No sabemos qué les gusta hacer, no sabemos por qué llegaron a este hospital. Están completamente arrancadas de ese contexto y colocadas en un espacio que les retira completamente su subjetividad. Casi dejan de ser personas para ser objetos. Maurice Vidal Portman hace una cosa muy diferente en distintos puntos de Oceanía. Unas imágenes que cuando las vi la primera vez me sorprendieron un montón. Fíjense, son hombres, mujeres, casi siempre desnudos, en algunas ocasiones semi-desnudos, sobre un fondo ajedrezado, cuadriculado, blanco y negro. Entonces, tratando de volver a esa idea que les dije hace un tantito, el sujeto es arrancado de su contexto y en este caso es introducido en un plano cartesiano, un plano absolutamente positivista. No sabemos quiénes son estas personas, pero fíjense cómo son exhibidos casi como objetos. Algo muy curioso de estas imágenes, que quizás puedan ver acá, son las manos de las personas que sostienen estos fondos de madera, que de alguna manera son como un guiño al espectador contemporáneo de que eso que estamos viendo es en realidad una construcción. Que el pensamiento científico es en realidad una construcción desarrollada por humanos. Luego hay un conjunto de imágenes. Antes de pasar a Latinoamérica, les prometo que el objetivo de la charla es hablar acerca de autores latinoamericanos, pero luego hay unas imágenes que dan mucha rabia al verlas hoy en día, ¿no? Contemporáneamente. Sujetos, en este caso, esto se hace en Australia, son sujetos aborígenes que son llevados al estudio fotográfico y representados en todo su salvajismo. Fíjense cómo el fotógrafo construye una escena en la cual estos sujetos también dejan de ser personas y pasan a ser algo así casi como animales. Todo esto se da dentro de un marco dentro del pensamiento colonial en el que se producen imágenes de estas personas para llevar a Europa y vender como extrañezas. Son personas que están representando una artificialidad de lo que supuestamente son. Por supuesto que este fondo que están viendo, que es algo así como unas montañas, en algunos casos se ven ríos, son muy parecidos a lo de los sujetos burgueses que vimos al principio. Pero fíjense cómo la intención es completamente diferente o el resultado es diferente. Si los sujetos burgueses están tratando de representarse como miembros de una clase distinguida con un poder económico, social, cultural, en este caso pues la lectura tiene que ser diferente. Son unos sujetos que están siendo condicionados, obligados, forzados a ser fotografiados para el disfrute de otras personas con poder. A esto es a lo que se refiere a Padurai. Es imposible entender la práctica del fondo fotográfico sin comprender ese escenario en el cual se origina. Los fondos son los mismos, en Europa o en Australia, son exactamente iguales, pero la intención y el resultado de esa imagen es completamente diferente. Llegamos a la fotografía africana. Seydou Keita fue un fotógrafo maliense que en la ciudad de Bamako fundó un estudio fotográfico y produjo unos retratos como estos que fueron descubiertos un par de décadas después y que rápidamente se transformaron en los retratos más conocidos dentro de la práctica fotográfica africana y produjeron algo así como una moda. Los llevaron a Estados Unidos, la gente le encantó, comenzó a comprarlos y, por supuesto, hay artistas en África que comenzaron a imitar esa práctica pensando que, al hacerlo, garantizaría la visibilidad de su trabajo en el futuro. Es curioso porque esto es estudios, práctica en estudio fotográfico, pero el estudio era el jardín de la casa del autor. Él utilizaba de fondo las sábanas que estaban en su cama en ese momento, de allí que vean estos estampados que muchas veces son floreados, como muy caseros. Esto debería ser principios de la década de los 50. Y en algunos casos se producen, bueno, en general son retratos bastante hermosos, pero en algunos casos son particularmente hermosos por la conexión que se da entre el floreado, el estampado de la sábana y el estampado del vestuario de las personas que eran fotografiadas por Seydou Keita. En otros casos se da una cosa muy interesante que es, fíjense, el piso es piso de tierra, ¿no? Se ve la tierra, se ve algunas, en algunos casos incluso aparecen perros que estaban por allí en el jardín. Pero entonces traten de comparar esto con lo que les decía antes. Si en Europa en un principio la intención era que el resultado, el retrato, fuese lo más, la ilusión fuera lo más perfecta posible, es decir, esta persona en efecto estaba en un jardín siendo fotografiada, en este caso pues parece ser otro. No hay una intención de que sea perfecto, no hay una intención de que esta persona en efecto parezca en un lugar que no es en el que estaba. De alguna manera los sujetos aparecen como flotando en una realidad que es otra. Las coordenadas de esa realidad no aparecen acá. Quizás los únicos elementos de esa realidad que sí aparecen en la imagen son esos que utilizan su vestimenta estas personas, ¿no? Vestidos, muchas veces vestidos muy africanos, en algunos casos unos elementos que buscan significar más bien Occidente. Recuerden que en esta época es cuando se está dando la independencia en muchos de estos países africanos, entonces hay una intención de mostrarse como abiertos a Occidente, como el futuro de un país es posible, porque fíjense cómo me tomo esta foto sobre una moto, por ejemplo, o con una campera de cuero, o con unas botas, por ejemplo. Un par de artistas más, Wendy Red Star es una artista contemporánea, bastante joven, estadounidense, que tiene una serie de imágenes que se llaman Las Cuatro Estaciones y básicamente son autorretratos. Es Wendy la que está en el centro de la representación y está tratando de representar lo que para muchos significa ser aborigen estadounidense o canadiense. Toda esta es ropa comprada en tiendas como Target, por ejemplo, H&M, que venden a precios muy económicos diseños que parecen aborígenes, pero que en realidad no lo son, o que muchas veces dejan sin trabajo a muchos artesanos de estas zonas. Y en este caso, el fondo que utiliza es un fondo de papel. Quizás pueden ver acá cómo se ve el doblez del papel y cómo el flash a veces aparece reflejado en una esquina de la imagen. Es decir, ella no está tratando de hacer creerle a nadie que en efecto ella está frente a un lago en unas montañas. Está tratando de escenificar precisamente ese pensamiento, ese aplanamiento de la idea que se tiene en Occidente sobre lo que es ser de una comunidad originaria o aborigen. Fotógrafo que me gusta mucho es Philip Kwame, fotógrafo ganés, que tiene un trabajo también en estudio, en este caso son fondos pintados por él mismo, y son fondos que también están tratando de hablar de cuál es el lugar de África frente a Occidente. Entonces, en estos fondos van a darse cuenta de que hay un montón de electrodomésticos, televisores, VHS, siempre como un poco de moda de todo, ¿no? VHS ya está un poco pasado de moda, pero DVDs, heladeras, etcétera, y siempre son sujetos fotografiados frente a estos fondos y muchas veces tratando de intervenir en la acción. Es como una especie de pequeño performance en el que el sujeto fotografiado está tratando de representar como si estuviese allí. Miren, por ejemplo, el chico, miren la perspectiva del fondo, que es hasta risible, ¿no? Y fíjense cómo el chico está haciendo como si estuviese sentado en el sofá, o como el padre está señalando al televisor y precisamente a la marca del televisor, o como esta chica se encuentra en un aeropuerto subiendo a un avión. No sé si ustedes cuando abren la heladera lo hacen así. Finalmente, el último trabajo que les quiero mostrar, para de alguna manera lo que estoy tratando es demostrar que el fondo aparece en distintos lugares, en distintos momentos de la historia de la fotografía. Y algo que me ocurrió es que cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta que era mucho más común de lo que creía. Quizás ustedes hablan acerca de algo y lo comienzan a ver por todos lados reproducido. No sé si les ha pasado algo así. Empecé a estudiar el fondo y luego me di cuenta que todos los artistas que me gustaban en algún momento de su carrera lo habían utilizado. Martina Bacigalupo es una artista italiana que vivió en Burundi durante 10 años. Recientemente volvió a Europa y vive en Francia. Estando en África, estaba en un estudio fotográfico esperando unas copias y se dio cuenta de que en el piso del estudio fotográfico estaban estas imágenes. Son retratos, un tamaño postal, y aparece recortado el lugar, el área de la imagen en el que aparecería el rostro de la persona. Pregunta a la gente del estudio por qué era eso y les responden que la máquina que tenían para la producción de fotos carnet automáticamente producía formato carnet, formato identificación, automáticamente producía 4 retratos. Y la gente no tenía plata para pagar 4 retratos, quería uno. Entonces, para el fotógrafo salía mucho más económico producir una imagen como esta, recortar la parte de carnet, la parte identificatoria en la que se encuentra el rostro, y desechar el resto de la imagen. Bacigalupo básicamente lo que hace es llevarse todas estas imágenes consigo y produce un fotolibro. Ahí siempre digo que hay autores que trabajan durante décadas en la producción de un trabajo, o sea, trabajan con una comunidad, viajan varias veces, producen trabajo, se dan cuenta que el trabajo no funciona, eliminan, vuelven a comenzar de cero y se les va la vida en eso. Y hay otros autores que se encuentran un baúl de fotos y ahí está el trabajo, digamos. No que sea menos valioso, pero es como mucho más azaroso todo. Y fue precisamente lo que ocurrió con ella. De alguna manera, este trabajo habla de, bueno, esa cara de África que no se encuentra dentro de la historia de la fotografía o dentro de la historia del mundo en general. Habla acerca de la precariedad en la producción fotográfica también. Y la autora, cuando habla acerca de este trabajo, dice lo siguiente. Dice, el que no esté en las imágenes del rostro hace que por obligación tenga que imaginarlas. Entonces, imagino todas las caras de las personas que por alguna razón fueron a este estudio a obtener una foto carnet, quizás para solicitar un microcrédito o quizás para inscribirse en una escuela. Y me imagino todos los posibles futuros que quizás ocurran a partir de una imagen fotográfica. Es decir, su lectura es bastante positiva y esperamos que sea así. Ah, perdón, tenía un trabajo más. Thomas Dvorak, Alemania. También le ocurre algo como lo de Martina Bacigalupo, va a Afganistán a fotografiar la guerra en Afganistán y, hablando con fotógrafos de estudio, encuentra estas imágenes que estaban escondidas. El régimen talibán siempre ha tenido problemas con la representación y la reproducción de la imagen de otros. Algo así como, bueno, solo Dios puede reproducir al hombre, ¿quién es el fotógrafo para reproducir a las personas? Entonces, esta gente iba a estudios fotográficos, se hacían fotografías como estas y quedaban ocultas. Nadie las reclamaba porque, no sé, tendrían miedo quizás. Y me parecen imágenes muy curiosas que de alguna manera hablan de nuestro mundo. Fíjense cómo los fondos, en este caso un fondo de papel brillante, es, no sé, un chalet suizo. y eso habla acerca de cómo la belleza siempre está conectada con Europa. Claro, en los fondos están esos lugares ideales en los que queremos estar, ¿sí? Entonces, estas personas están en Afganistán, una geografía completamente diferente. Fíjense la vestimenta de estas personas, casi que no calza con el fondo, pero aún así deciden, solicitan ser fotografiados frente a estas superficies. Y por supuesto, el arma, ¿no? El revólver, la pistola que tienen en la mano, que quizás solamente podemos imaginarnos las razones por las cuales lo utilizan. Quizás implica, no sé, masculinidad, poder, no lo sabemos. No hay testimonios que acompañen estas imágenes. Entonces las vemos y lo mejor que podemos hacer es crear posibles historias, potenciales historias de por qué esta gente quiso ir a un estudio y pagó para ser fotografiados así. Fíjense cómo es gracioso, pero las flores artificiales casi que hacen que la situación sea más cómica, ¿no? Hay algunas imágenes en las que el sujeto aparece, tiene una pistola en una mano y un florero de flores horrorosas artificiales en la otra. Ok, ahora sí. Voy a hablar acerca de 5 autores latinoamericanos. Esta muestra que está en este lugar tiene que ver con Latinoamérica. Y si bien la investigación que está en este libro se detiene acá, es muy exploratoria de lo que el fondo fotográfico es, ha continuado tratando de contextualizarla en Latinoamérica. Mi investigación, por lo general, está mucho más contextualizada en África, pero para compartir con ustedes, quise traer 5 fotógrafos latinoamericanos de distintas épocas, de distintos países. Chichico Alquim es un fotógrafo brasileño, 1886, fundó su primer estudio en Diamantina, en Minas, en 1919, y la primera imagen que vi de él en mi vida fue esta. Es un fotógrafo descubierto, es una palabra complicada, pero un fotógrafo descubierto, devuelvo por si alguien quiere volver a ver el nombre, es un poco extraño. Fue descubierto hace muy poco. Esta es una de las primeras imágenes que se tiene en archivo de él. Fíjense cómo hay una familia, como muy, muy patriarcal la situación, ¿no? El padre sentado, la madre de pie, los chicos que nunca se quedan absolutamente quietos, en un fondo que es un paisaje, una naturaleza. Es de esperar que esta foto iba a ser recortada, ¿no? Quizás debió llegar a nosotros reencuadrada sin que viésemos todo lo que está ocurriendo alrededor, pero no es así, por suerte. Vemos del lado derecho a la esposa del autor y a una de sus hijas del lado opuesto. Entonces, es una imagen que si bien habla muy bien de la sociedad de la época, también me conmueve pensar en los humildes orígenes del estudio del autor, que se hizo exitoso con el tiempo. Pero algo característico de este autor es el trabajo en estudio y el trabajo con fondos fotográficos. Pero fíjense cómo en casi todas las imágenes se ve algo que jamás ocurriría en esas fotografías de Europa del siglo XIX, y es que se ven los límites del borde, del fondo. Hay un autor que fue para mí clave en la investigación, su nombre es Christopher Pinney, es un antropólogo, historiador del arte inglés, y él produce un concepto que es la modernidad vernácula. Y con ese concepto básicamente habla de cómo fotógrafos, porque lo adapta únicamente a la fotografía, pero como fotógrafos en otros lugares que no son Europa y no son Estados Unidos, es decir, no son el centro del mundo de esa época, utilizaban la tecnología fotográfica, pero no necesariamente seguían las reglas tácitas de esa tecnología. Chichico Alquim es un caso ideal de ese concepto. No parece haber un intento de hacer creer que estas personas en efecto se encontraban en un jardín, en unas ruinas, en el living de la casa de alguien. Y por supuesto que son imágenes que hablan de una época muy importante dentro de la historia de Brasil. Además, él trabajó desde 1919 hasta finales de la década de los 50, así que al ver todo su trabajo podemos hacer un seguimiento de cómo Brasil fue cambiando en el tiempo. Esta fue la primera exposición que se hizo de su trabajo y fíjense cómo esto fue en el Instituto Moreira Salles en Sao Paulo. Y fíjense cómo todo el equipo de producción, la curadora, etcétera, decidió reforzar precisamente esos límites, esos marcos de madera que se veían a veces detrás de los marcos. Y las fotografías son expuestas así, en tamaño figura humana, y trata de reproducir precisamente la belleza de esos fondos. El segundo autor que les quería hablar es Adrián Portugal. Es el autor más joven dentro de la muestra de cinco autores que compartiré con ustedes. Alquim era brasileño, Portugal es peruano, como confuso. Y él tiene un trabajo que se llama Recuerdo de Agua Dulce. Agua Dulce es una playa popular en Lima, y lo que ocurre en esta playa es que hay fotógrafos ambulantes que llevan consigo, cada temporada los cambian, fondos fotográficos para hacer atractiva la imagen. Es decir, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿sí? No sé cuántos teléfonos celulares debe haber en este lugar, probablemente al menos uno por persona, y es probable que cada teléfono celular tenga cámara fotográfica. No sé si hay alguien vintage que tiene teléfono sin cámara. Pero la pregunta es, ¿por qué si yo fácilmente puedo hacerme una selfie, puedo fotografiar a mi familia o a mis amigos, por qué habría de pagarle a alguien para fotografiarlo? Y la manera en que estos fotógrafos encontraron para resolver esto es creando unos estudios portátiles, algunos incluso flotan en el mar, los cambian cada temporada y son una demencia, todos, por general. En general todos son muy locos. Fíjense el delfín saltando por allá, un barco que no parece de esta época también. Y las personas posando frente a ellos. Entonces, leí una entrevista que se publicó en Vice, que el periodista le hacía una pregunta que me parece muy, muy evidente, y es, ¿por qué si la gente está en una playa? ¿Por qué si el fondo, en efecto, es el mar? En lugar de fotografiarse con ese mar que es real, que está detrás de ellos, prefieren ser fotografiados con un mar que es de otro lugar. Es una fotografía hecha en Jamaica o en las Bahamas. A veces aparece un barco, un transatlántico, un crucero atravesando el fondo, unos delfines bailando en el aire. Una vez vi uno con Pocahontas, ¿saben? El personaje de Disney, absurdamente nadando en el mar. Bueno, ¿por qué la gente prefiere ser fotografiado allí? Y la respuesta que da Adrián Portugal es porque la gente siempre quiere la ilusión, siempre quiere ese territorio que es ficcional y que se encuentra en el fondo que ellos traen. De modo que hay una especie de competencia entre todos los fotógrafos a ver cuál hace el mejor fondo, el más extraño, a veces con flores, a veces con objetos tridimensionales. Hay algunos que tienen la pantera rosa, además, he visto con Mickey Mouse, etc. Sí. Está en proceso todavía. Unas primeras imágenes salieron en el 2014, pero todos los veranos él vuelve y sigue fotografiando. Y algo que se ha dado cuenta, que es bastante evidente, es que cada vez hay menos fotógrafos. Como ese proceso de fotografía turística está también desapareciendo, impulsado en buena medida por el tema de los teléfonos celulares. Entonces, en las entrevistas que él hace a estos fotógrafos y que acompañan este trabajo, los fotógrafos dicen que ellos tienen otro trabajo, ¿no? Un trabajo del resto del año, que trabajan probablemente en un estudio, o trabajan, había uno que trabajaba con un camión de mudanzas, por ejemplo, durante todo el año, y en verano asumían el rol del fotógrafo e iban y transitaban estas playas tratando de convencer a gente de ser fotografiados. Con unas pequeñas impresoras que tenían en la mochila, fotografían la imagen y la entregan dentro de una especie de cuaderno de cartulina. Tiburcio González Rojas es el tercer autor, en este caso paraguayo. Entonces recuerden, vamos Brasil, Perú, Paraguay. González Rojas dice que él jamás se pensó a sí mismo como fotógrafo. Trabajaba en Paraguay, una parte importantísima de su trabajo se hizo en la década de los 50 y los 60. Y básicamente fotografiaba cuando lo contrataban. Quizás era una fiesta de 15 años, quizás era la graduación de alguien, un matrimonio, siempre fotografías sociales. o eventos culturales, turísticos en distintos puntos de Paraguay. Pero él jamás se pensó a sí mismo como artista. No fue sino hasta hace unos 4 años que el fotógrafo argentino Gustavo Di Mario, estando en una residencia en Paraguay, accede a su trabajo, le parece maravilloso y se propone a ayudarlo a revisar ese archivo, a conceptualizarlo, a sacarlo un poco. Es un señor grande, debe tener algo así como 86 años, y leí en una entrevista que le hicieron el año pasado a propósito de una exposición en la ciudad de Buenos Aires, que dijo que él, si bien tenía 86 años y sentía que su salud había decaído de una manera importante, nunca había sido tan feliz en su vida como en ese momento. Saber que, como poder volver a ver sus imágenes desde otro lado y desde otra perspectiva, que mucho más artística de el momento en el que surgieron. Solo les voy a mostrar 3 imágenes de su trabajo. A ver si puedo. Esta primera imagen que con gentileza me permitieron incluir en el libro. Fíjense cómo hay una tela blanca, una tela que se repite en toda su práctica fotográfica, y hay unos lugareños que están detrás sosteniéndola. Me imagino que estas personas no pensaban que en efecto iban a aparecer en las imágenes. O quizás el mismo Tiburcio González pensó que las iba a reencuadrar y estas personas iban a quedar por fuera. Pero de vuelta, como con Chichico Alquim, encontramos una fotografía en la que vemos los bordes de, de ese fondo fotográfico y vemos pues la realidad que se encuentra detrás. Y esto se reproduce en todas sus imágenes. Tenía un marco de madera con una tela estirada. Esto fue una estrategia que se utilizó a mediados del siglo XIX para hacerlo transportable, el estudio fotográfico. Pero fíjense cómo se ve claramente el marco de madera atrás y se ve esa superficie detrás de las personas. Los enmarca a la familia en un espacio que es un espacio ideal, ¿no? Ese espacio blanco de fondo, pero llega a nosotros como con esta maravilla, como es una especie de espacio intermedio entre ese espacio soñado que es el fondo fotográfico y la realidad que puede ser el living donde vivían estas personas. Si bien estos 3 autores que he mostrado hasta ahora trabajan... ¿Vamos bien? Súper. Si bien estos 3 autores que hemos visto hasta ahora hacen una práctica de estudio más tradicional, los otros 2 autores tratan de darle una lectura un poco más política. Elías Adasme es un artista chileno que se exilió en Puerto Rico en el año 1883 y que tiene un trabajo performático llamado A Chile. Fue un trabajo que hizo entre el año 79 y 80 y básicamente utiliza como fondo el mapa político de Chile y su cuerpo interactúa con ese fondo. Por lo general aparece, como lo ven acá, esto hace referencia a una posición clásica para las torturas. Entonces, de alguna manera, su cuerpo está allí y hace referencia a ese otro cuerpo que es el país, que también está golpeado y violentado, etc. Solamente produjo 5 imágenes dentro de esta serie. Posteriormente, estas imágenes fueron copiadas y colocadas en distintos puntos de la ciudad de Santiago. Y él lo que hacía era escondido, las veía, a ver cuánto tiempo tardaba hasta que un policía o algún vecino las arrancaba. Y posteriormente produjo un cuaderno con anotaciones en el que aparecen la ubicación donde colocó cada una de estas imágenes y el tiempo que se llevó en ser arrancadas. A veces eran 15 minutos, a veces 1 hora, a veces 3 días. Y el último trabajo, para cerrar, es el de mi maestro, Nelson Garrido. Es una serie que él hace entre el año 1989 y 1993. Se llama Todos los Santos Son Muertos y son puestas en escena, en estudio, hechas a partir de la imaginería religiosa de santos, ¿no? De la Iglesia Católica. Santa Erótica es el nombre de esta imagen, siempre con elementos muy kitsch, muy baratos. San Martín de Porra. San Sebastián. El nacimiento y el asesinato del niño Jesús. Siempre son imágenes muy políticas, alimentadas a partir de la religiosidad, en muchas ocasiones con elementos de una religiosidad popular, pero siempre en el fondo se ve el fondo fotográfico dividido, ¿no? De alguna manera revelándose como artificio. Así que finalmente llegamos a esa imagen del año 98 con la que cierra esta serie. Y siento que es una imagen que sintetiza todo el trabajo de Nelson hasta entonces. Me parece curioso porque es una imagen que, si bien es una puesta en escena, está hablando muy francamente sobre la situación de un país. Entonces, siempre lo que me gusta del trabajo de Nelson es cómo él logra tener un abordaje que en ocasiones es hasta documental, pero lo hace a través de la puesta en escena. Y siento que se habla un montón acerca del nuevo documentalismo latinoamericano, ¿sí? Que es un concepto que probablemente Leti en el sábado que viene tocará, no lo sé, pero sí hay unas nuevas iconografías de lo documental y de la producción fotográfica en Latinoamérica, y siento que Nelson encaja muy bien en esto, que es una visión desde la puesta en escena y quizás desde la ficción, pero que trata de hablar acerca de una realidad que está allí y que es la realidad de nuestros países. Gracias.